Todo domingo, en realidad, es fiesta del Corpus Christi, del cuerpo del Señor. Es venida del Señor en su cuerpo glorioso, sacrificado, y es venida, reconocida, aceptada y comida. Todo domingo es Corpus Christi, pero este es celebración especial del día de la fiesta, de esa fiesta tradicional para celebrar el realismo, la realidad de la venida del Señor. La primera lectura de este domingo está tomada del capítulo 8 del libro del Deuteronomio. Lo primero a destacar, recordad, el mandato de recordar, de no olvidar, de guardar en la memoria las maravillas, los favores, las gracias de Dios. Es imprescindible para vivir. Si ahí olvidamos, nuestra vida no se construye. Por tanto, esa petición de Moisés al pueblo, recuerda, no te olvides, es una petición que recibimos nosotros individual y socialmente. Mandato de recordar, porque olvidamos fácilmente las acciones de Dios en favor nuestro, sobre todo en esos momentos en que Dios parece ocultarse y la desgracia nos invade. Ese recuerdo trae dos elementos. Primer elemento, el desierto. El desierto es la consecuencia del pecado, la salida del paraíso. Desierto. Nadie nos acompaña. Es la prueba de la soledad. Las oscuridades del alma salen fuera, porque mientras tenemos en qué distraer la mirada y el oído, eso que está dentro, eso que está en el fondo del corazón, se mantiene sin salir a la luz. Pero cuando los ojos no se pueden divertir, distraer, y los oídos no oyen porque no hay ruidos, en esa soledad lo que hay en el fondo del alma sale. Y en esa salida, pues muchas veces viene la tentación, el sufrimiento, pero ahí también se manifiesta la presencia de Dios. Y ahí viene el segundo elemento, el maná. El maná, cuyo nombre es ¿qué es esto? Es un interrogante. ¿Realmente es pan? ¿Realmente alimenta? Oye, si viene de la mano de Dios, alimenta. Y eso lo corrobora la enseñanza que acompaña. Hay que comer todo lo que sale de la boca de Dios, porque no sólo de pan vive el hombre. Recordad el desierto, Jesús, la tentación, convierte estas piedras en pan y come. No, mira. Primero, la palabra. La palabra es el pan que nos alimenta. Luego, todos los panes que sean necesarios. Por tanto, no sólo de pan vive el hombre. No sólo vive de lo que los sentidos piden. Del ver, del oír, del gustar. Vive de la palabra que le da sentido más allá de los sentidos a su vida. No basta sentir, hay que captar el sentido de la vida, y ahí está el alimento de la palabra. Sin la palabra, sin comer todo lo que sale de la boca de Dios, el pan es del diablo, el pan es inútil, el pan estimulará los sentidos, pero no dará sentido a nuestra vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Recordás el motivo de esta carta? La división, la ruptura de aquella comunidad. Ruptura por envidias. ¿Es que estos tienen el don de la profecía o de la palabra o hablan lenguas y caen en éxtasis y estos otros pobrecicos? ¿Es que unos traen buena merienda a la Eucaristía antes, al ágape fraterno antes de celebrar la cena, y se ponen? Y otros pobrecicos allá en otra mesa retirados, pues están casi casi en ayunas. O unos escuchan a los misioneros que vienen de Jerusalén diciendo que Pablo no es apóstol, y otros, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Santiago. Que no, hombre, que no. Que la Eucaristía tiene sentido si todos nos sentamos a la misma mesa, compartimos nuestros panes, nos unimos al Señor en esa unidad profunda que va más allá de nacionalismos, de ideologías, de posturas, o la Eucaristía no tiene sentido. Pablo amenaza y llega a decir que puede ser una Eucaristía para la condenación. Bueno, pues en esa carta, uno de cuyos puntos claves, si no el clave, es este capítulo 10, donde habla de la Eucaristía, es la carta de la unidad. Y a partir de ahora, hasta el capítulo 12-13, lo va a desarrollar con mucha fuerza. Porque comer el mismo pan es vivir en el cuerpo de Cristo. Nos hace un solo cuerpo. La división eclesial y no eclesial, familiar, social, es un pecado contra la Eucaristía. Esa división, con odio incluido, derechas e izquierdas, esa división económica, ricos, ricos, pobres, pobres, esa división familiar, padres, hijos, no. Eso rompe la unidad, eso es un pecado contra la Eucaristía, y tenemos que tenerlo presente. Es el pan de la unidad. Y lo mismo que el pan normal, cuando comemos, desayunamos, comemos, etcétera, nos sentimos más fuertes, sentimos que despertamos, que el cuerpo se despierta, cuando uno de verdad come el pan eucarístico, siente que la unidad, la comunidad, se robustece. Mira a los demás de otra manera. Robustece los lazos que le unen y no los que le separan. En todos los terrenos, repito, en el terreno afectivo, la gente que me cae bien, la gente que me cae mal. En el terreno económico, ricos y pobres. En el terreno político, derechas, izquierdas, no. Somos un solo cuerpo. Y el cristiano tiene que dar testimonio continuo de que somos un solo cuerpo. Comer el pan es hacerse Eucaristía, como dice Ignacio de Antioquía en la carta a los romanos. Dejad que los leones me coman, me rompan, porque yo tengo que ser harina para un pan nuevo, para el pan eucarístico. Si no nos dejamos triturar hasta ser harina, no estamos comiendo realmente la Eucaristía. Y por último, el Evangelio, que está tomado del capítulo 6 de Juan. Ya sabéis que este capítulo es el discurso del pan de vida. San Juan, cuando llega la noche final, a partir del capítulo 13, pues no relata el acontecimiento de la Eucaristía, sino que ocupa esos capítulos con unas conversaciones de despedida que son conversaciones eucarísticas. Hay autores que dicen que no quería que eso saliera de la intimidad cristiana, que no lo leyera cualquiera para no profanarlo. Puede ser. Pero no calla sobre la Eucaristía. Y en el capítulo 6, que es el gozne de su evangelio, como el 8 lo es en Marcos, pues viene la crisis. Y la crisis es que ha multiplicado el pan, lo ha repartido, ha sobrado, pero la gente no se ha enterado. No ha captado el fondo del milagro. Lo único que quieren es que les resuelva la vida. Un rey que les dé de comer, nada más. Y por eso, al acabar aquella comida, viene la dispersión. Él se va a rezar, despide a los apóstoles, ellos se marchan, los otros se van. Al poco tiempo Jesús aparece en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún, en el pueblo de Pedro, en el lugar donde él había establecido la primera misión. Y ahí San Juan introduce un discurso precioso que sigue al milagro de los panes, el discurso del pan de vida, que empieza reprochando a los seguidores que no le comprenden. Mira, venís a mí porque os interesa. ¿Cuántas veces no hemos experimentado nosotros esa ofensa que es que nos quieren para sacarnos algo? Pues esto es lo que le ocurre a Jesús, y a partir de ahí empieza su enseñanza sobre la fe. Para tener fe tiene que estar Dios dentro, Él es el que sugiere, pero sobre todo la enseñanza sobre la Eucaristía. Comer mi carne, beber mi sangre, con aquella reacción dura, pero este hombre que dice, ¿a dónde va? Este es el discurso. Y entonces Jesús habla del pan de vida. Es como un adelanto disimulado para quien sepa entender de lo que es la Eucaristía fundada en la última cena. Es un comentario doctrinal, es una gran homilía, como un dúo entre Jesús y San Juan, el discípulo amado que ha comprendido a fondo. En este pasaje de hoy, la primera palabra es muy importante. Yo soy el pan de vida. Y pertenece a esa serie de yo soy que en el Evangelio de Juan abunda. Jesús se identifica con el cuerpo, con la luz, con el agua. Yo soy. Y yo soy, sabéis, es el nombre de Dios. Yo soy el pan. Yo soy Dios que alimenta. Yo soy el alimento divino. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús se identifica con el maná, con el pan bajado del cielo, pero con un carácter ahora personal y divino. El maná había sido el esbozo, el boceto, la promesa de lo que realmente iba a ser el pan de Dios. Dios se hace pan para el hombre. Comerle es participar. El ya en San Juan es muy importante. Participar ya de la resurrección de Jesús. Mirad, si la esperanza fuera solo esperar el futuro, sin tener ese futuro ya de alguna manera ahora en el presente, la esperanza sería del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Esperamos la resurrección porque ya, ahora, aquí, vivimos en parte la resurrección del Señor. Comerle es ya gustar el cielo, la morada eterna, la vida con mayúscula. Por eso, cuando habla del pan y de comer y de formar un cuerpo, no puede evitar lo que va a ser el capítulo 17 de San Juan, la inhabitación. Lo mismo que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, vosotros estáis en mí. Claro, y yo en vosotros. Eso es la Eucaristía, estar en, estar en. Y eso es una consecuencia importantísima de la venida del Señor. ya tienen la vida eterna. Ya Jesús habita dentro. Creer es más que confiar y que seguir, es vivir en. San Pablo utilizará esa locución con mucha frecuencia.